Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde les vamos a hablar de un pleno extraordinario y urgente que va a tener lugar mañana por la mañana en el Ayuntamiento de Salobreña, donde se van a tocar temas importantes, tienen que ver con modificaciones de crédito que van a derivar en una importante cantidad para distintas inversiones en todo el término municipal que se van a desarrollar próximamente. También les contamos sobre la recepción ya por parte del Ayuntamiento de Salobreña de la emblemática Casa Grande, esa que durante tantos años acogió muchas actividades, sobre todo religiosas, en el casco antiguo. Más asuntos pasan por un accidente que ha tenido lugar en la costa granadina, temas que además pasan por la ayuda a domicilio, también quejas por una situación del mercado municipal de Almuñécar. Y en el apartado de la cultura les vamos a contar sobre Música en los Rincones, que finalmente, después de algunas dudas, se ha confirmado que se va a estar celebrando esta misma noche, pero que no va a tener en su cartel a quienes originalmente estaban anunciados. Hablaremos también de otro evento cultural destacado que tendremos en la costa la próxima semana. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Pleno urgente abordará mañana modificaciones de crédito que permitirán invertir 5 millones y medio de euros en los próximos meses. El Ayuntamiento de la Villa toma posesión de la Casa Grande confiando en que sirva para revitalizar el casco antiguo. Trasladan al hospital a una persona tras caer el vehículo en el que viajaba por un terraplén en la N340 a su paso por Almuñécar. El PSOE exige a Diputación que no dilate más el pago de la ayuda a domicilio a los ayuntamientos y asegura que la ahogo es ya insostenible. El PSOE exige una solución urgente al calor en el mercado municipal de Sexitano y pide que se compruebe si la ventilación funciona como fue proyectada. Música en los Rincones cambia su programación de última hora para la cita de esta noche que tendrá a Irene Montero y Ricardo de la Juana como protagonistas. Y el tercer Festival de Música Antigua, Balduino y Fabiola, celebra en Motril los 50 años de Juventudes Musicales la semana próxima.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña celebra mañana un pleno extraordinario y urgente en el que se abordarán distintos expedientes de modificaciones de crédito destinadas a la inversión de 5,5 millones de euros de remanentes de tesorería y superávit. De obtener luz verde, dará lugar a diversas actuaciones de asfaltado y adoquinado de calles, así como de dotación de equipamientos. También se incluyen importantes mejoras en el estadio de fútbol como su techado y cambio de césped. Dado que este año se permite a través de un decreto ley la aplicación del superávit a inversiones más allá del pago de deuda financiera, el consistorio pretende destinarlo a abonar las deudas no financieras pendientes, así como una serie de inversiones, lo mismo que los remanentes de tesorería para gastos generales. De esta manera se destinarán unos 950.000 euros a un plan de asfaltado general del municipio o más de 600.000 euros para el acerado de viales del entorno del Colegio Juan Ramón Jiménez, como Isaac Albéniz o Joaquín Legaza, entre otros. Ello permitirá completar el entorno con otra actuación prevista en la calle Antonio Machado. También se van a invertir unos 600.000 euros para la repavimentación de la calle Muralla en el casco antiguo, que aún se encuentra en Laja, la calle Granada de Lobres y Juan Camacho en La Caleta, unificándose el adoquinado de la vía desde la iglesia hasta la carretera. Otras actuaciones se permitirán dotar de climatización a la biblioteca, la Casa de la Cultura y la Escuela Infantil Federico García Lorca. Hablando del núcleo histórico de la villa, se prevé también una inversión de unos 300.000 euros para el embellecimiento y reactivación del casco antiguo. Asimismo, en el próximo pleno está previsto llevar la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones, que permitirá solventar los problemas que han impedido hasta el momento abonar en tiempo y forma las subvenciones a entidades como Granada Down, la Fundación Martín Recuerda o la Banda de Música. En definitiva, se trata de una serie de actuaciones que en conjunto rondan los 5 millones y medio de euros para financiar infraestructuras y actuaciones muy necesarias para el municipio, según ha explicado el alcalde Javier Ortega, quien espera poder finalizarlas todas, o cuando menos su mayoría, antes del 31 de diciembre. Javier Ortega.
La idea es intentar tenerlas terminadas antes del 31 de diciembre. Sé que estamos hablando de unos periodos relativamente cortos, de ahí la urgencia de este pleno, porque tenemos que, digamos que estas modificaciones tienen el mismo recorrido que la aprobación de un presupuesto en cuanto a publicidad, a periodo de alegaciones y demás. Y la urgencia viene determinada por eso, por el interés y la necesidad de tenerlo terminado antes del 31 de diciembre. Es verdad que posiblemente no todas las obras nos den tiempo a tenerlas terminadas antes del 31 de diciembre. Entre ellas hay obras que son bastante complejas, más complejas desde el punto de vista técnico que desde el punto de vista de ejecución material, como es, por ejemplo, el techo de las gradas del campo de fútbol.
También el techado, entonces, de la grada del campo de fútbol es una actuación incluida en estos expedientes, donde también se contempla la sustitución total del césped del campo y su sistema de riego. En este caso, dado que el techado requiere un proyecto de ingeniería más complejo, posiblemente se demore hasta más allá de final de año. Esa es la fecha que se pone como objetivo el gobierno municipal para finalizar las obras, no por imperativo legal, sino por motivos de estrategia financiera, de forma que se puedan pagar con los remanentes de Tesorería General. De esa manera se desahoga el presupuesto de 2027. El Ayuntamiento de Salobreña ha tomado hoy posesión de la Casa Grande, ese emblemático edificio del casco antiguo que en su día fue parte del centro neurálgico de la vida del pueblo. Tras su permuta con la iglesia por un solar situado en el entorno de la playa, la idea es obtener fondos para restaurarla y ponerla al servicio de la ciudadanía. El proceso ha podido completarse tras muchos y tediosos trámites, ha destacado esta mañana el alcalde de la villa, Javier Ortega, quien junto al concejal del casco antiguo, Antonio Rodríguez Molina, ha recorrido el inmueble. Previamente el párroco de Salobreña, Jorge Nieto, le había hecho entrega de las llaves. Tras muchos años desocupada, había incertidumbre por el estado en el que podía encontrarse la Casa Grande, aunque según ha indicado el primer edil, se ha podido comprobar que no sufre daños estructurales. Sí será necesaria una limpieza general y diversas actuaciones que mejoren su aspecto. Ortega señala que todavía queda mucho camino por delante para que llegue a ser funcional, aunque la considera un elemento clave para la revitalización del casco antiguo. En ese sentido, habrá que recurrir a otras administraciones para obtener la financiación necesaria para su puesta en servicio. La adquisición por parte del consistorio permite protegerla como bien patrimonial, ya que bien pudo haber caído en manos privadas, lo que no hubiera permitido garantizar su conservación. Así lo ha destacado Javier Ortega.
El primer paso, que era el más importante, era el que, y lo hablábamos antes con el párroco, era el que no cayera en manos privadas, más que nada porque la protección, al fin y al cabo, quien la puede garantizar son las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Salobreña. Ese primer paso ya se ha dado y a partir de ahora pues toca ponernos en contacto con Cultura, ponernos en contacto con las distintas administraciones, explicarles el potencial de la casa, no solamente para la revitalización de nuestro conjunto histórico, sino también como elemento histórico en sí del inmueble. Y a partir de ahí, pues, ir enfocando la rehabilitación, la adecuación de este espacio, que es un espacio maravilloso y además un espacio esencial para nuestro municipio, y enfocándolo, pues, precisamente a llenar de vida aspectos que puedan llenar de vida nuestro casco histórico.
Aunque el ayuntamiento tiene varias ideas sobre el posible destino del inmueble una vez restaurado, espera que se pueda consensuar a través de la participación ciudadana como parte del plan director del casco antiguo, cuya fase inicial está concluida, ha dicho. El edificio consta de dos plantas de unos 400 metros cuadrados cada una, sumando más de una docena de estancias. Por su parte, el párroco Jorge Nieto ha expresado su satisfacción y también la del arzobispado de Granada por haber concretado esta permuta. Ha destacado la historia que la Casa Grande tiene para el pueblo, donde durante muchos años se impartió catequesis y se desarrollaron actividades con jóvenes, llegando incluso a servir de residencia para un sacerdote. Sin embargo, perdió utilidad con la construcción de la iglesia San Juan Bautista, con lo que la actividad parroquial se trasladó a la parte baja del pueblo. Es el párroco Jorge Nieto.
La casa tiene mucha historia para el pueblo. Aquí, cuando la iglesia la adquirió, gracias a don Francisco Lombardo, Se tuvo catequesis, se tuvieron reuniones con los jóvenes, llegó a vivir también incluso un sacerdote, don Antonio Urbaz, que ahora está la Diana Pastora en Motril. Y esta casa es conocida por todo el pueblo, de hecho, decir casa grande, todo el mundo sabe identificarla, ¿no? Entonces, el que pueda pasar ahora al ayuntamiento, el que se pueda arreglar, rehabilitar, nosotros no teníamos capacidad para poder hacerlo, ¿no? Y no tenemos, además, desde que se hizo la iglesia de San Juan Bautista, todo el centro parroquial se trasladó abajo y aquí no tenemos prácticamente ninguna actividad, entonces no era viable ni necesario para la vida parroquial.
Nieto destaca que la permuta por una parcela en el plan parcial Playa permitirá la construcción de una nueva iglesia que también hace falta allí, dice, aunque de momento es un proyecto a largo plazo, no solo por la importante inversión que demandaría, sino también porque hay otras prioridades en Salobreña, como el arreglo del techo de la nave central de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que a día de hoy se mantiene cerrada al público. En este sentido, el arzobispado y la iglesia ya están en conversaciones con Cultura para definir cómo realizar el arreglo e ir todos de la mano. Así y todo, es intención del párroco dirigirse a los feligreses, tanto del municipio como veraneantes, para explicarles el proyecto. Aquí la idea es también buscar ayudas institucionales, mientras que en septiembre está prevista una reunión con el ecónomo y con el arzobispo José María Gil Tamayo para perfilar en qué dirección queremos ir. La Casa Grande está situada en la calle Real y data aproximadamente de 1870. Fue construida por una familia propietaria de tierras de Salobreña y está incluida en el catálogo patrimonial de la Junta de Andalucía entre los edificios neoclasicistas vinculados a la expansión económica de la localidad durante el siglo XIX. Una curiosidad es que se construyó sobre una de las antiguas torres de acceso de la muralla medieval y por su arquitectura constituye un ejemplo de las casas señoriales de la burguesía local de aquella época.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Una persona fue trasladada al Hospital Santa Ana de Motril con heridas de diferente consideración tras caer el vehículo en el que viajaba por un barranco en el término municipal de Almuñécar. El usuario viajaba con otras dos personas que también tuvieron que ser atendidas en el lugar de los hechos, aunque sin precisar el traslado hospitalario. El Centro Coordinador de Emergencias del 112 Andalucía recibió un poco antes de las 4 de la tarde el aviso de varios usuarios que alertaban que un turismo se había precipitado por un terraplén en el kilómetro 312 de la N340 en Almuñécar, sentido Málaga. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, bomberos, policía local y efectivos sanitarios. Aunque en un principio se pensaba que los bomberos tendrían que excarcelar a los heridos, finalmente no fue necesario. La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo de la investigación. El Grupo Socialista en la Diputación de Granada ha exigido al gobierno del PP en esta institución que no dilate más el pago de la ayuda a domicilio a los ayuntamientos de la provincia y ha asegurado que el ahogo al que están expuestos en muchos casos es ya insostenible. La diputada provincial Paqui Santaella ha denunciado el ninguneo del PP a los consistorios y a los miles de usuarios, familias y trabajadores que dependen de este servicio básico. La Junta de Andalucía no abona dichos recursos y la Diputación tampoco los adelanta, ha censurado. Afirma que van ya 4 meses y medio de retraso y debido a esta ausencia de pagos, el PP está poniendo en riesgo a las cooperativas y a las empresas del sector, así como a los trabajadores, ha expuesto Santaella. Ha reclamado diligencia ante la preocupación que tienen a día de hoy los ayuntamientos, que ven cómo los recursos que le corresponden y necesitan no llegan. Los municipios están asfixiados por esta situación y llevan, dice, arrastrando de forma recurrente en los últimos años, coincidiendo con la gestión del PP en la Junta y en la Diputación. Paqui Santaella ha incidido en que hay municipios donde el panorama es mucho más grave aún, especialmente en aquellos que tienen una alta demanda de personas dependientes. Vamos a escuchar a la diputada provincial del Partido Socialista, Paqui Santaella.
Ya van 4 meses y medio sin que el PP, tanto de la Junta como de la Diputación de Granada, hagan las transferencias para pagar la ayuda a domicilio. Con esta falta de pago están poniendo en riesgo a cooperativas, empresas y los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del sector. El PSOE de Granada, si esta situación tan desastrosa continúa, organizaremos movilizaciones. Y es que no podemos consentir ni un minuto más de retraso en esos pagos, por su ineficacia y por no estar en lo que tienen que estar. Y les importa bien poco que, mientras tanto, los alcaldes y alcaldesas de la provincia estén sin poder pagar las nóminas de esos trabajadores y trabajadoras de la ayuda a domicilio.
De continuar estos impagos, los socialistas estudiarán movilizaciones y acciones para demandar a la Diputación de Granada que cumpla con su parte y deje de abandonar a los ayuntamientos de la provincia en un asunto tan vital como este, ha dicho. Añade que no podemos consentir ni un minuto más de retraso en estos pagos por culpa de la ineficacia del gobierno del PP, que no está en lo que tiene que estar, ha manifestado para afearle a Francisco Rodríguez, su presidente, y también a su equipo, que parezca no importarle en absoluto que los alcaldes estén sin poder pagar las nóminas a los trabajadores del servicio de la ayuda a domicilio y, en el mejor de los casos, se buscan la vida para poder afrontar este fin. Santaella ha concluido en que los ayuntamientos ya no pueden más, por lo que el PP en la Diputación debe dejar de mirar para otro lado y atender el SOS que numerosos ayuntamientos están lanzando.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Seguimos en el ámbito político, seguimos con el Partido Socialista, en este caso de Almuñécar y La Herradura, que ha reclamado al equipo de gobierno una actuación inmediata ante las elevadas temperaturas que, según denuncia, soportan comerciantes, trabajadores y usuarios en el interior del mercado municipal. Los socialistas aseguran que la situación ha generado un creciente malestar entre los concesionarios. El portavoz del PSOE, Josué Díaz, ha advertido de que el calor afecta tanto a la comodidad y salud de comerciantes y trabajadores como a la experiencia de compra de los clientes. También ha señalado posibles problemas para la conservación de productos sensibles como pescado, carne, flores, frutas y verduras. El PSOE sostiene que el sistema de ventilación proyectado no funciona correctamente y que el edificio supera los 30 grados, por lo que reclama al ayuntamiento información sobre su funcionamiento actual. Díaz considera especialmente preocupante que el problema persista, pese a que el mercado fue presentado como una infraestructura moderna tras una inversión de 7 millones de euros. Los socialistas recuerdan además que desde su apertura, el mercado funcionó durante más de 5 meses con una conexión eléctrica provisional de obra, lo que, según denuncian, limitó la actividad del edificio, impidió la apertura de negocios de hostelería y generó dificultades a los comerciantes. Díaz afirma que el gobierno municipal aseguró que la solución del suministro eléctrico permitiría resolver también el problema de las altas temperaturas, algo que, según el PSOE, finalmente no ha ocurrido. El portavoz socialista ha criticado la gestión del alcalde Juan José Ruiz Joya y del concejal de urbanismo Javier García, a quienes acusa de haber justificado las dificultades como incidencias normales de funcionamiento. José Díaz considera que los problemas evidencian fallos de planificación, diseño y puesta en marcha y acusa al equipo de gobierno de haber inaugurado el mercado antes de garantizar su funcionamiento ordinario. Además de reclamar una solución al problema de la ventilación, el PSOE ha planteado otra demanda de los concesionarios relacionada con los horarios de acceso al edificio. Los comerciantes piden disponer de más posibilidades para recibir mercancías, atender a proveedores, preparar el género, organizar las cámaras y resolver incidencias fuera del horario de mañana. Para responder a esta última petición, los socialistas proponen estudiar la implantación de un sistema de acceso mediante tarjeta electrónica para los concesionarios, con control municipal y registro de entradas y salidas. Díaz ha reclamado al gobierno municipal que escuche a los comerciantes y afronte los problemas del mercado, con el objetivo de que la instalación pueda funcionar plenamente y recuperar actividad, clientes y vida comercial. Y vamos ahora al PP de Almuñécar, que celebró su tradicional cena de convivencia durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Antigua, un encuentro que ha reunido a afiliados, simpatizantes y miembros del Comité Ejecutivo Local, que tuvo lugar en la caseta del partido del recinto ferial. El secretario general del PP sexitano, Fran Rodríguez, destacó la fortaleza, unidad y compromiso de los afiliados y animó a continuar trabajando para mejorar la gestión municipal y mantener la confianza mayoritaria de los vecinos de Almuñécar y La Herradura en las próximas elecciones municipales. También ha reivindicado la labor de quienes trabajan dentro de la organización sin ocupar puestos de primera línea. La cena ha servido además para reconocer la trayectoria y dedicación de 4 afiliados del partido. El presidente del PP y alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, entregó los galardones a María Luisa Montoro, Asunción Tobio, Emilio Vigo y Rafael Guirado, destacando Francisco Rodríguez la implicación de los 4 en el funcionamiento de la organización. El secretario general del PP subrayó especialmente la trayectoria de Montoro y Tobio con su colaboración durante las campañas electorales y la dedicación de Vigo, mientras que ha destacado que Guirado llegó a ejercer como secretario general del partido en Almuñécar hace varias décadas y continúa colaborando con la formación. El secretario general ha felicitado a los homenajeados y los puso como ejemplo de compromiso con el PP y con Almuñécar y la Herradura.
Redacción Costa.
La cita prevista para esta noche en el marco del ciclo Música en los Rincones ha sufrido un cambio de última hora en la programación. Si bien estaba anunciada la actuación del grupo Mujeres Mediterráneas, con una fusión de flamenco y música árabe, finalmente actuará la cantaora flamenca Irene Molina, acompañada a la guitarra por Ricardo de la Juana. Por lo demás, el evento se desarrolla según lo previsto a las 10 de la noche en la calle Faldas del Castillo y con entrada libre. Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Salobreña han pedido disculpas por el cambio intempestivo, aunque confían en que la actuación será del agrado de los asistentes. Y motivos no faltan, ya que Irene Molina es una cantaora granadina perteneciente a la familia flamenca de los Coloraos, una de las sagas tradicionales del flamenco granadino. Dice ser muy respetuosa con los cantes ortodoxos, como la soleá, la sigrilla o la bulería, y anuncia que durante su actuación recordará a Enrique Morente y también al recientemente fallecido Pepe Habichuela, con quien está emparentada a través de su marido, José Antonio Carmona Habichuela. Este último estará también acompañándola esta noche a la percusión. Irene Molina inició su carrera como bailaora, aunque las circunstancias de la vida la llevaron inesperadamente a convertirse en cantaora. Así lo ha explicado esta mañana en el magazine La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Yo de pequeña ya era bailaora de baile y yo ya trabajaba con 10 o 12 años. Ya estaba trabajando por los festivales grandes de aquí de Granada, ¿no? Con mis tíos, ¿no? Mi familia son los Colorados, familia de cantadores y él me hizo un grupo y me llevaba bailando. Lo que pasa es que ya me casé, me fui para Madrid a vivir y allí me dio como un poco de respeto, no sé, que ahora me arrepiento, pero bueno, y desde entonces empecé a hacer unos coritos, empezaron a llamarme los artistas así como qué tal, y yo no me lo ni pensar, ¿no? Que yo iba a vivir de mi cante, ¿no? Humildemente te hablo. Y aquí estoy.
Irene Molina desarrolló buena parte de su carrera en Madrid antes de regresar a Granada para iniciar una etapa más centrada en su carrera individual. Como corista fue acompañante de grandes figuras del flamenco y de la música española, como Ketama, Alejandro Sanz, José Soto Sorderita, Remedios Amaya, Monse Cortés y Estrella Morente. También formó parte de compañías vinculadas a Antonio Canales y trabajó con Sara Varas y Eva Yerbabuena. La organización Pueblo del Chirimoyo de Motril acogerá los días 19, 20 y 21 de agosto el tercer Festival de Música Antigua, Balduino y Fabiola, una cita que este año servirá además para poner el broche a la celebración del 50 aniversario de Juventudes Musicales de Motril. Los conciertos comenzarán a las 21:30 horas y ofrecerán tres veladas dedicadas a la música histórica y a los instrumentos de la tradición musical europea. El nombre del festival rinde homenaje a la relación que mantuvieron los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, con Motril y especialmente con este entorno de la costa tropical. La presencia de los monarcas está vinculada a Villa Estrida, su residencia de verano en Playa Granada, pero también permanece en la memoria de los vecinos del pueblo del Chirimoyo que recuerdan su cercanía y los momentos compartidos con ellos. La programación comenzará el miércoles 19 de agosto con la actuación de la camareta solistas Manuel de Falla, formada para la ocasión por 10 intérpretes de violín bajo la dirección del catedrático Juan Salvador Raya. La formación ofrecerá una propuesta centrada en las posibilidades expresivas de los instrumentos de cuerda desde una perspectiva de rigor interpretativo. El jueves 20 será el turno del dúo Basilio Gomarín y Francisco Javier Martínez, que combinará trompeta barroca y órgano positivo. La propuesta permitirá acercarse a las sonoridades características del repertorio barroco, con el diálogo entre el carácter ceremonial de la trompeta y la riqueza tímbrica del órgano. El festival concluirá el viernes 21 con la actuación de Víctor Cruz, barítono y tiorba, y Blanca Martín, violonchelo barroco. La combinación de voz, cuerda pulsada y cuerda frotada ofrecerá una propuesta de carácter más íntimo para cerrar las tres jornadas dedicadas a la recuperación y divulgación del patrimonio musical antiguo. El tercer festival de música antigua, Balduino y Fabiola, tendrá así una doble dimensión, al unir la celebración de la música con la recuperación de un capítulo de la historia reciente de Motril. Juventudes Musicales conmemorará sus 5 décadas de actividad cultural con 3 veladas que pretenden entonces unir patrimonio, memoria y convivencia vecinal en la urbanización Pueblo del Chirimoyo de Playa Granada. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en la costa granadina. Recordar entonces que finalmente sí, habrá hoy música en Los Rincones a las 10 de la noche en la calle Faldas del Castillo, con entrada libre. Será en este caso de la mano de la cantaora Irene Molina, acompañada a la guitarra por Ricardo de la Juana. Tenemos también distintas actividades como las que nos propone el Agosto Cultural de Motril. Por ejemplo, para hoy desde las 8 de la tarde tenemos Cuentacuentos Grandes Amigos en la Biblioteca Municipal de Lobres a las 8 y media. También en la biblioteca un taller de cuento y manualidades. Mañana llega el torneo de remigio para los mayores a las 6 de la tarde en el Centro de Mayores de Lobres, mientras que a las 8 en la Casa de la Cultura habrá tarde de bingo y tapeo. Recordemos además el autobús que se va a fletar el próximo día sábado para poder ver los fuegos artificiales de Almuñécar. Saldrá de Lobres, luego pasará por Salobreña y llegará hasta Almuñécar para retornar en torno a la 1 de la madrugada. 7 euros es el coste de esta excursión. Y tenemos otras actividades que conforman la agenda cultural, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fiestas patronales de Motril y de Almuñécar. Nos traen, por ejemplo, en el caso de Motril, hoy la actuación de Marta Sánchez a las 10 de la noche en la caseta municipal, con entrada gratuita. Lo mismo que el concierto de mañana de 091, será también a la misma hora. En cuanto al Muñécar, hoy tiene lugar el musical infantil Las Guerreras K-Pop a las 9 de la noche y a las 11 estará subiéndose al escenario Café Quijano. Para mañana viernes es el turno de Sergio Contreras y el tributo La Casita de Bad Bunny, mientras que el 15, ya día de los fuegos artificiales, habrá fiesta de los 80. Recordemos que esa jornada será el castillo piromusical tanto de Almuñécar como de Motril, para poner punto final a sus respectivas celebraciones patronales. Es momento, ya una vez comentada la agenda cultural, de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas en el nordeste. Por la tarde tendremos temperaturas sin cambios o en ligero descenso, con vientos flojos variables, intervalos moderados durante la tarde. 33 grados es la máxima prevista para mañana en la costa tropical, 24 la mínima. En esta calurosa tarde aquí en la costa granadina ponemos punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.